Muy buen día y bendecido mes de febrero para todos. Nos convoca a la palabra de Dios, tomada en este cuarto domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 22. Escuchemos.
Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo:
Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo.
El pasaje que hemos escuchado es conocido como las bienaventuranzas, por la palabra que inicia las bendiciones dichas por Jesús, bienaventurados, que traduce la palabra griega makarioi, que significa felices, dichosos, bendecidos. Las realidades vividas por los discípulos de ayer y de hoy, por muy difíciles que sean, son oportunidades de volverse a Dios y dejarle entrar en nuestra vida, en nuestros proyectos y sueños, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Como decían nuestros mayores, con Dios todo, sin Dios nada. Porque también decía San Juan Pablo II, el hombre podrá construir un mundo sin Dios, pero ese mundo se volverá contra el hombre. Sobre las bienaventuranzas y a cada una de ellas, Papa Francisco nos regaló un ciclo de catequesis entre el 29 de enero y 29 de abril de 2020, en el periodo de la pandemia. Quisiera invitarles a que después puedan buscarlas, leerlas, alimentarse de este magisterio que nos regaló el Papa Francisco. En la del 29 de enero, a modo de introducción, indicó, cito: las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano. Es nuestro carné de identidad, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. Fin de la cita. Y por tanto, el estilo de Jesús, su forma de vida ha de ser entonces el estilo de vida que los cristianos estamos llamados a vivir y a dar testimonio coherente y creíble de la fuerza vivificante del amor que Dios es y quiere que a cada uno nos mueva desde dentro, para así contagiar la vida del resucitado. El mismo Jesús nos dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Adentrémonos en la narración de Mateo. En primer lugar, es importante cómo se produjo la proclamación de este mensaje. Jesús, viendo a la multitud que le seguía, viendo a todo aquel gentío. Y quisiera subrayar esta primera precisión del evangelista que nos descubre entonces que todos están en la mirada de Jesús. No es solo que ellos miren a Jesús, sino que Jesús mira a todos y nadie está fuera de la mirada de Dios. En otro pasaje de la Escritura se nos dice cómo Jesús sentía compasión del pueblo que andaba como oveja sin pastor. Mirándolos, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, sale a su encuentro. Dios caminando con los hombres y los hombres encontrándose con Dios, siendo enseñados y por tanto descubriendo el camino de la libertad interior que nos hace quitar todo lo que estorba en la vida y produce la libertad exterior que nos hace caminar ligeros, sencillos, como hoy dice Jesús, pobres en el espíritu, es decir, humildes, felices. Mirando a aquel gentío y a sus discípulos que se le acercan, Jesús sube al monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y se pone a enseñarles. El evangelista Mateo nos presenta a Jesús intencionadamente sobre una montaña. Y esto tiene mucha importancia, porque este evangelio, dirigido particularmente a comunidades judías convertidas al cristianismo, busca constantemente presentar a Jesús como el Salvador esperado, el Mesías enviado, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y para ello volverá sobre los motivos y conceptos de la religión judía que el pueblo hebreo bien conoce. Es por ello entonces que precisa: Jesús subió al monte. El monte recuerda al Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos. Desde el monte se puso a enseñarles. Y aunque son los discípulos quienes están cerca y por tanto ellos los primeros destinatarios de su mensaje, no son sólo para ellos las palabras que salen de la boca de Jesús. Su palabra como bendición y liberación, como lluvia que empapa la tierra, abraza a todos y a todo corazón quiere entrar. En el horizonte están las multitudes, es decir, toda la humanidad. Por tanto, este discurso de las bienaventuranzas, inscrito en el Sermón de la Montaña, es un mensaje para toda la humanidad. Y la humanidad que allí está es la más herida, la más necesitada, la que necesita a Dios. Y lo busca sin saberlo o con una motivación no tan recta, pero lo busca porque necesita la vida. Y solo Dios es el dador y restaurador de la vida. Este pueblo, la humanidad toda, sedienta de Dios, nos remite al versículo primero que escuchamos hoy en la lectura de Sofonías. Cito: busquen al Señor ustedes, todos los humildes de la tierra. En aquel gentío hay grupo de agricultores y obreros judíos que han sido afligidos por la opresión de Roma y otras naciones poderosas por demasiado tiempo. Están hartos de que los que tienen poder los acosen, se burlen y les cobren impuestos hasta dejarlos en la pobreza. Y al igual que sus antepasados hebreos, esclavos de la brutal tiranía egipcia, necesitan un Salvador. Entra entonces Jesús de Nazaret, el humilde maestro de quien todo el mundo rumorea. La familia y los amigos dicen cosas buenas, pero a los que están en el poder les molesta todo lo que dice Jesús. En la época de la escena del Sermón del Monte, muchos ya consideraban que Jesús era un gran profeta similar a Moisés. Esta enseñanza de Jesús en la montaña con personas oprimidas nos resulta familiar. Pensemos en Moisés dando instrucciones en el monte Sinaí al pueblo hebreo recién liberado de la esclavitud. Con toda esta historia y memoria de salvación, muchos en la multitud se preguntarían si Jesús era una especie de salvador. ¿Será este Jesús un nuevo tipo de Moisés? Mateo compara a Jesús con Moisés, pero procura mostrar que no es igual, sino más, y que su instrucción no es una simple repetición de la ley de Moisés. En Mateo 5:17 encontramos que Jesús dice que no está buscando abolir lo dado por Moisés, sino que lo va a cumplir, completar, llevar a cabo a plenitud. La enseñanza de Jesús profundiza y amplía esta primera instrucción de los mandamientos que conocemos y en los que muchas veces nos quedamos, nos refugiamos, como si fueran la mejor garantía de ser los mejores creyentes. He aquí que hoy Jesús vuelve a regalarnos las bienaventuranzas, haciendo hincapié en que ser creyentes es vivir en humildad, en mansedumbre, acogiendo el perdón de Dios y regalándolo como don y garantía para la fraternidad, para servir al generoso cuidado del prójimo, para ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, testigos fieles, leales, convencidos y convincentes de la felicidad del reino que expulsa la envidia y la hipocresía. Solo es posible la bienaventuranza, la felicidad en la transparencia del ser sanado. Por tanto, a lo que nos invita Jesús, hermanos míos, no es a un estilo bonachón, no es a una inocencia que pueda tildarnos de tontos. No, él mismo en otra ocasión diría, mansos como paloma y astutos como serpientes. La invitación de Jesús es a un cambio profundo, radical de la persona, del ser, donde cambia la manera de mirar, de relacionarse, la manera de ser para otro hermano, por tanto hoy para nosotros, iglesia. Jesús alienta a las personas a que elijan el camino del amor de Dios, que al final renovará toda la creación. Él llama a este mundo restaurado el reino de Dios. Él, Jesús, es el nuevo y definitivo Moisés, el Salvador, el que tenía que venir al mundo.
Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor,
con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
A lo largo de la historia bíblica, Dios instruye a las personas de muchas maneras, pero dos maestros, Moisés y Jesús, se convierten en los instructores humanos principales. Moisés fue el único que tuvo una experiencia con Dios cara a cara, y Jesús es Dios mismo encarnado. En el Sermón del Monte en Mateo, que hoy hemos escuchado, a través de Jesús, Dios aparece como un nuevo Moisés que llega para rescatar no solo a todo Israel, sino a toda la humanidad. Como tal, Mateo presenta a Jesús no solo como un nuevo Moisés, sino también como un Moisés aún mayor. A pesar de que a través de su discurso Jesús nunca le dice a la gente que lo respete ni que se incline ante él, la multitud reconoce una fuerte autoridad y una autoridad distinta en las palabras de Jesús. Su enseñanza descubre la verdad que se desea y concuerda con la instrucción de la Biblia hebrea que ellos ya conocían. Sin embargo, quedan totalmente atónitos. Jesús trastorna las expectativas comunes de su mundo. La enseñanza de Moisés también trastornó las expectativas comunes del imperio egipcio y sus esclavos hebreos. Moisés le enseñó a un pueblo esclavizado a ser libre. No lo hizo recurriendo a la violencia, sino dirigiendo su atención a Dios y confiando en lo que Él mandaba, lo cual se convierte en un tema central de la narrativa del Éxodo. Eso debió parecer una locura a la gente esclava. Simplemente sigue a Dios y confía en que Él se va a ocupar de tus enemigos. Sin embargo, lo hicieron y Dios los liberó, como había prometido. Al igual que la mayoría de nosotros a lo largo de la historia, la multitud que escuchaba a Jesús suponía que la maldad puede ser erradicada de nuestro mundo con un fuerte poder militar y la riqueza que se necesita para construir ejércitos. Pero Jesús no recurre a nada de eso en absoluto, ni tampoco a una idea que depende de la fuerza, la coacción o la violencia. Él promete con su vida que el poder del amor de Dios, junto con aquellos que elijan aceptarlo, finalmente superará y acabará con toda la maldad en todas partes. La invitación de Jesús es a no luchar contra la maldad con el poder de la maldad. Él mismo en otra ocasión nos dijo: los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Y en otra ocasión también nos dijo: al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. No se trata de que seamos tontos, de que nos dejemos golpear, sino la invitación de Jesús es a romper el espiral de la violencia. Porque también, como dijo en otra ocasión, cuando uno de los que estaba con él sacó la espada, le dijo: mete la espada en la vaina. El que a hierro mata, a hierro muere. Con la oferta de las bienaventuranzas, Jesús nos invita a estar unidos a Dios para crear bondad en toda la tierra. Si los seguidores de Jesús escuchamos y hacemos vida a sus palabras, descubriremos lo que dijo San Pablo VI. Todo hombre es mi hermano. Toda la maldad y todos los opresores serían finalmente derrotados, no con bombas, sino con el amor creativo y renovador de Dios.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia.
La ley de Moisés siempre había apuntado exactamente en esta misma dirección. Siempre tuvo la intención de formar a sus seguidores para que fueran personas amorosas que honraran a Dios, bendiciendo a todas las familias de la tierra. Jesús está cumpliendo ese propósito al terminar, al llevar a plenitud la obra que comenzó la instrucción de Moisés. Con y por los hombres como Moisés y Jesús, oferta de la humanidad nueva en la que el hombre es salvado, nos reconocemos amigos de Dios, mensajeros de Dios, bienaventurados, felices, que podemos transformar y alegrar el mundo de Dios con la fuerza de su Espíritu. Moisés se unió a Dios en esa obra de renovación de la vida en Egipto. Y Mateo retrata a Jesús como un nuevo Moisés para mostrar que Jesús está haciendo lo mismo. Él está continuando la obra de rescate que Dios comenzó hace mucho tiempo, pero presenta una trayectoria inesperada a través de su Sermón del Monte al abrir los ojos de la humanidad al significado más profundo de la ley de Moisés. La enseñanza de Jesús deja en claro que el mundo no se arreglará con la eliminación de los enemigos humanos ni simplemente escapando de nuestro mundo. Este mundo nuestro, sobre el que imploramos cada día a rezar al Padre nuestro que venga el reino de Dios, es y seguirá siendo transformado por los bienaventurados, por los corazones humanos que han sido cambiados. Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estos nuevos mandamientos son mucho más que normas. De hecho, Jesús no impone nada, pero revela el camino a la felicidad, su camino, Él mismo, el único que ha podido decir de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Papa Francisco nos dice que, cito, estaría bien aprender de memoria las bienaventuranzas para repetirlas, para tener en la mente y en el corazón este programa de vida y felicidad que Jesús nos dio. Fin de la cita. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. En la palabra y en el estilo de vida de Jesús se nos descubre la libertad creadora de Dios, del hombre Dios, que nos ha traído todo de Dios a los hombres para que abramos paso al mundo nuevo. Cada palabra de Jesús apunta a una realidad más grande y universal que descubre la historia de Dios con los hombres como la historia de su reino entre nosotros, la historia de la salvación. Pudiéramos decir hoy, con el eco de la palabra que hemos escuchado, la historia de las bienaventuranzas, del paso de Dios generando vida, suscitando perdón, amor, reconciliación, la sanación de un mundo herido. El reino de Dios ha llegado y se va realizando poco a poco, desde un comienzo tan pequeño como un grano de mostaza enterrado. Toda la historia quedará transformada y reconciliada en el banquete de fiesta de la casa del Padre, que un día lo viviremos plenamente en la comunión total del Espíritu. Pero mientras tanto, esa comunión del cielo la vamos descubriendo y acogiendo en nuestra vida de creyentes, procurando ser aquí y ahora felices, bienaventurados de su reino, como hermanos, como familia, como iglesia, que atraviesa la historia y nunca sola por el desierto, como nos dice en este poema titulado Éxodo, el padre Benjamín González Vuelta, un libro suyo, La transparencia del barro. Nadie atraviesa el desierto solo. En medio de un pueblo innumerable, contigo a la cabeza, yo camino. El esclavo todavía vive en mí. Cada paso me aleja más de los faraones, pero me persiguen ahora desde mis heridas. Sin agua, la fe tiene sabor a muerte. Con todo el pueblo comparto la alegría que brota gratuita de la roca estéril. Los becerros de oro seducen en la noche. Nadie girando alrededor de un ídolo puede llegar a la tierra libre. Nos acechan asaltantes con la espada o la palabra, pero el que ha luchado contra el desierto también es fuerte contra los ladrones. Detrás de mi encuentro contigo hay un pueblo. Moisés condujo el pueblo hasta el Sinaí, pero el pueblo lo llevó dentro de sí. Tu promesa es inagotable. Siempre que poseemos algo con codicia, se vacía y nos pone en camino al horizonte. Nuestros pies ya pisan la tierra prometida, pero los que crearon la ruta del desierto tienen que crear ahora la justicia sin descanso. Con la esperanza de las bienaventuranzas que renueva la fe y aviva la caridad, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestros enfermos, sobre este pueblo, y nos acompañe siempre. Bendecido domingo.
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor.
Los que son generosos y dan de su pan un pedazo. Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor. Los que están liberados de todas sus ambiciones. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.